Estamos de regreso, ¿no? Y este de verdad es un gusto que estábamos esperando. Ecos en un pueblo fantasma, viene de toda una, si se quiere, dinastía de las charlas en un pueblo fantasma, del free solo también, la permanente presencia, ¿no?, de Telier en algunos nombres, que parte de eso queremos conversar con los autores. Está Sandra allá en Rapa Nui, porque acá en estudio está Manuel Ugalde y Edo Caroe, autores de Ecos en un pueblo fantasma y de todo este universo que estábamos comentando a través de diferentes plataformas. Chiquillos, gracias por estar acá.
Muchas gracias. Hola. Por la invitación, Cristian, y
Sandra,
que está por allá en la lejanía.
Así es.
Sí. En el paraíso estoy.
En el paraíso.
Básicamente en el paraíso. Muchachos, primero, uno lo ha ido escuchando, yo al menos escucho el podcast y muchísimo, ¿no? El de usted. ¿Por qué llevarlo a este formato libro, a mí me gusta decir como envoltorio, ¿no? A este envoltorio de libro, esa curiosidad de traspasarlo de conversaciones que son conversaciones bien, bien profundas, que parten en un punto, que se centran en un punto, pero como las conversaciones entre amigos de pronto se van hacia otros lugares. ¿Por qué llevarlo al libro?
Yo creo que tiene que ver con que cada medio tiene sus ventajas, sus desventajas. El libro es algo que necesita tiempo, calma, uno tiene que sentarse a hojear, a leer, a pensar. Es muy distinto al formato del podcast, y en los capítulos siempre estamos hablando de libros, entonces era como muy coherente, necesario como que existiera ese lenguaje también, y sobre todo porque era una forma de llegar a otras personas. La idea es que el podcast vaya creciendo, que más gente lo escuche, entonces a través del libro, de la lectura, crear esa necesidad de escuchar los capítulos.
Sí, la gente también que nos escucha estaba pidiendo de alguna forma que hubiera un registro, algo que quedara inscrito sobre cosas que habíamos dicho, porque uno escucha los podcasts en general haciendo otras cosas, el nuestro también, ¿no? Como cocinando, lavando platos, etcétera, y se le pasaba la referencia, ciertas ideas. Entonces, a propósito de eso, muchos nos decían, oye, hay fragmentos de textos que no me acuerdo de quién eran, etcétera. Entonces, la posibilidad de inscribirlo en esa otra temporalidad más lenta que queda como inscrita perpetuamente nos pareció bacán como para poder hacer un primer libro.
Y además porque era un desafío también el intentar pasar la esencia del podcast al papel, crear ese formato que no sea tan lineal, sino algo más fragmentado, que también es algo que va acorde a nuestros tiempos. Era todo un desafío y quisimos aceptarlo.
Hay que decir que este libro, perdón, Cristian, dice en su bajada materiales para pensar a los otros y a nosotros. Sí. Es un libro bien profundo, ¿eh? Tiene de verdad, ya nos van a contar en qué bola se fueron cuando partió este proyecto, pero bueno, a Edo Caroe lo conoce todo el mundo, Manuel Ugalde, quienes escuchan el podcast probablemente, pero hay que decir que es psicólogo, que es psicoanalista, que también analiza desde el punto de vista de la filosofía, y a mí, yo me enamoré, Manuel, básicamente desde el primer párrafo que tiene que ver contigo y tus incursiones, digamos, porque Cristian, en la primera página ya nombra al Mio Cid, a la lira popular, después sigue con los cuentos de la criada, más adelante hasta el eslogan de Santo Tomás. Yo encuentro que eso ya es fantástico, porque igual es algo que hacen ambos, ¿no? El Edo también nombra por ahí a Breaking Bad, por ejemplo, entre varias citas que hacen, que es como mezclar lo popular, el gancho de algo muy masivo, con, como decíamos, conversaciones que son bien profundas.
Sí, yo lo que diría a grandes rasgos y que siempre que sale en el prólogo y que escribimos en conjunto y que siempre decimos con el Eduardo es que para las experiencias actuales hay que tener conceptos que estén a la altura de esa experiencia. Entonces, nosotros no hicimos solamente porque sea choro o entretenido hablar de todas estas cuestiones, sino que esto que se llama cultura popular es la cultura en la que vivimos hace ya décadas, ¿no? En lo pop, lo masivo, y yo creo que hay que tomarse en serio eso y abordarlo. El Eduardo lo ha dicho en algunos momentos, que él fue súper cultivado y criado por la televisión, por las series, por los cómics, y yo creo que venimos un poco de esa misma cultura, solo que a mí me dio por escaparme hacia la academia, y allí por eso también menciono cuestiones más como entre comillas, y muy entre comillas elevadas, como el Mio Cid o algunos autores filosóficos, pero el objetivo no es solamente como insuflarse, ¿no? Como de aires profundos, o de que uno sabe, o hacer esto que le llaman el name dropping, sino más bien intentar de ver cómo algo de estos autores puede iluminar una serie de experiencias contemporáneas. Eso diría yo.
Y en tu caso, esa es lo que pregunta la Sandra, esto de traerlo, y coincido plenamente con Manuel cuando uno lo escucha. No, acá no hay una pretensión, yo lo he escuchado, perdón, siempre hablo de escucho, porque escucho mucho el podcast. No hay una pretensión de, oye, yo sé mucho, así que te voy a tirar 14 autores. Al contrario, digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo lo apropias tú? ¿Cómo lo visualizas tú?
Sí, bueno, la idea del podcast nace con la curiosidad, en el fondo. No tanto con dar certezas, con resolver cosas, sino con abrir líneas de pensamiento, abrir reflexiones para la gente, que la gente pueda reflexionar sobre los temas. En el fondo, siempre decimos que entregamos más dudas que respuestas.
Sí.
Y esto de la cultura pop o las referencias tienen que ver con cómo entendemos el mundo. Yo vengo de la televisión, del cine, me crié con eso, y es mi forma de entender las cosas. Por lo tanto, cuando me enfrento a temas más complejos, temas de la academia, que a veces son súper crípticos, mi forma de entrar en esos temas, o de poder explicarlo y que me hagan sentido, es relacionándolos con cómo yo interpreto las cosas, con el cine, con personajes de televisión, más o menos lo que hacía Jesse Pinkman en Breaking Bad. Siempre cito Breaking Bad porque es una de mis series favoritas, pero Jesse Pinkman, hay varios diálogos en la serie donde él hace alusión a la televisión, porque él era como esa generación, representaba a esa generación en la serie, y era su forma de ver el mundo. Lo que no hace que sea algo como baladí o que sea, o que no tenga importancia. De hecho, para mucha gente le hace sentido, y tener ese como ejemplo es mucho más fácil entender esos temas de la academia, que de verdad a veces son una Teleque, una hueá rarísima.
Sí, no. Hay algunos capítulos, te hice un pequeño, no sé si ranking, ¿no? Pero algunas referencias de los capítulos del podcast que son notables. La tiranía de la intimidad fue terapéutico. Te da vuelta la cabeza. El yo afectivo, ¿no?
Sí.
En el yo afectivo, no me acuerdo si en el yo afectivo o el voluntarismo tóxico, hablan de esto de la inteligencia emocional.
Sí.
De este como concepto de inteligencia emocional, en donde en algún momento no se toma en cuenta, después se toma en cuenta, pero después se toma como demasiado en cuenta, como que justamente nos pasamos, y eso me parece que ocurre en un montón de realidades, que nos pasamos cinco pueblos.
Sí. O sea, sí. De hecho, lo hablábamos hace poco en otra entrevista, con el tema de la salud mental, el tema de la terapia, los diagnósticos. Es muy importante que la gente lo hable, que sea un tema que se pueda expresar libremente. Antes estaba reprimido. Recordemos a nuestros papás, a nuestros abuelos, claro, que no expresaban sus emociones, las bloqueaban.
Expresaban de manera muy peculiar, de pronto.
Sí, de forma muy rara.
Totalmente.
Con el clásico puñete en la pared. Entonces, había muchas emociones reprimidas. Muchos temas tabú, la depresión era un tema tabú, era algo que te podía apartar de la sociedad, del trabajo, y es bueno hablarlo, pero también nos pasamos al otro extremo, donde todo son las emociones, todo es psicología pop de TikTok, todo son diagnósticos, nos validamos con el otro, pasó a ser la terapia un valor de signo.
Como, exactamente.
Y eso es algo que también cuestionamos con Manuel, no somos talibanes de la terapia ni de la psicología, cuestionamos ahí donde nos parece que se está cayendo en una especie de ridículo.
Sí, yo creo que lo que a nosotros nos interesa siempre, tal vez por nuestra formación.
Ser bien amarillo.
No tengo idea. Es como el libro, ser muy amarillo. No, pero hablando en serio, más allá de lo amarillo, que lo que nos interesa a nosotros es mantener una perspectiva crítica, si se quiere, ¿no? Entonces no nos terminamos de casar ni identificar con nada. Y tanto Eduardo como yo pienso que tenemos algo en común, y es esa cuestión de no comprarnos completamente los discursos. Y yo creo que ahí el problema es ese, ¿no? Y siempre lo decimos así, ante la caída de grandes instituciones sociales como la familia, el Estado, los partidos, etcétera, como que la gente necesita agarrarse de soportes que sean, y a veces estos discursos que vienen bien empaquetados, que son interesantes y que son fáciles de consumir, como la inteligencia emocional, como ciertos discursos de la autoayuda, la gente por desesperación los agarra como si fueran verdad y terminan siendo unos talibanes de la salud mental, del autoconocimiento, del mindfulness, etcétera, etcétera. Discursos que en sí mismos no son problemáticos, pero esa universalización o esa tiranía de que las respuestas ya están escritas en una nueva forma de Biblia, a nosotros nos complica bastante.
Manuel, ¿quién es Eduardo? Ah, no.
Oye, perdón, es que lo conozco hace tanto tiempo que le digo Eduardo.
Sí, está bien. El tema, además de que cuando se hace este análisis, esta revisión, ustedes también se enfocan, por ejemplo, en el tema del ego, en el tema de la soledad, de cómo también eso, y tiene mucho que ver hoy día con la mirada que existe de las redes sociales, de ser validado por el otro, que eso tiene que ver con la soledad y con la depresión. Ahí hay una reflexión, como decimos, bien interesante, que va linkeando distintos aspectos que tienen que ver mucho con el día a día de hoy, con las nuevas generaciones. ¿Por qué creen ustedes que le ha ido también al podcast? Ahora hay que decirlo, nos pasaron recién el dato, Cristian, se viene la segunda edición del libro porque ha sido un éxito absoluto.
Sí, estupendo. Muchas gracias.
¿Por qué la gente quiere leer y quiere escuchar a ustedes dos o a dos personas como ustedes reflexionando este tipo de temas?
Es una muy buena pregunta. Yo la verdad
gracias,
creo...
Gracias, para eso me pagan.
Bueno, está bien pagado el sueldo, entonces. No, pero hablando en serio, yo creo que estos temas a la gente le interesan en general. Yo creo que hay un mal cálculo de aquellos que producen contenidos, digamos, de pensar que la gente lo único que quiere es otra gente que habla solamente de sí mismo y, en fin, no. La gente, yo en verdad creo que quiere contenidos y no quiere que la traten como tonta. Y yo creo que el podcast toca en ese punto, ¿no? De intentar de que dos amigos, desde el particular punto de vista de un académico muy particular y de un comediante que también tiene un punto de vista particular sobre la realidad, conversan sobre temas de la existencia cotidiana, de lo contemporáneo, que tienen herramientas, uno desde el humor y el otro desde la filosofía, la sociología y la psicología, como para pensar aquello que está ocurriendo alrededor. Entonces, yo creo que a la gente por eso le interesa escucharlo, por una parte, y lo segundo que creo es que la gente en realidad, a pesar de los discursos agoreros sobre la lectura y sobre que la gente ya no lee, etcétera, y no mantiene la atención, yo diría más bien que mi lectura al respecto es que se ha modificado la forma en la que la gente se relaciona con los artefactos y los contenidos culturales, y por lo tanto pasa de la radio a Twitter, de Twitter pasa a un podcast, del podcast a un libro. Entonces lo que nosotros vinimos a hacer de alguna forma es decir, bueno, este contenido que nosotros estamos formando puede ser un podcast y puede ser al mismo tiempo también un libro, porque como decía el Eduardo, son dos soportes distintos de los cuales que tienen beneficios y problemas, en los cuales la gente puede empezar a relacionarse con esto. Entonces, yo te diría que yo creo que por eso la gente no ha terminado escuchando, además de el hecho básico de que Eduardo es ultra conocido, es muy importante como comediante, de los mejores comediantes, yo diría, amigo. Y claro, y la cuestión que tiene además es un pensamiento muy agudo. Y por lo tanto, yo creo que esa combinación de factores ha hecho que no escuchen.
En esa combinación de factores, Eduardo, ¿cómo lo...? Porque son temas súper existencialistas y cotidianos, ¿no? Y eso está bacán. Cuando lo cruzamos con las cosas que son, no sé, coyunturales, que de pronto, no hemos hablado hoy día toda la mañana, de verdad, que son... Cuando uno lo dice como letra por letra, son temas súper serios, pero son tan absurdos que llegan a ser divertidos, ¿no? O sea, hoy día a un montón de gente le está llegando la carta de la ISAPRE respecto a la devuelta por el mal cobro, porque no es como, es tu plata.
Claro.
156 cuotas, en algunos casos uno escribió a alguien de 1.800 pesos, uno escribió a una señora 700 pesos. ¿Cómo, desde el punto de vista usted, o de tu mirada incluso, cómo cruzáis esto de que es súper serio, es un drama, pero es tan pelotudo, perdón el término, que llega a ser absurdo, llega a ser divertido? ¿Cómo lo tomamos, digamos?
Bueno, yo creo que esa es como la principal función del humor. Como comediante, al contar chistes en un escenario, intento hacerlo, y también como contraparte de un académico en un podcast. Es una frase que leí alguna vez en un libro que siempre me quedó, y es que el humor hace más liviano el peso de la existencia. Entonces, al momento de llevar estos temas tan complejos, si nos dejamos llevar por lo difíciles que son, por lo terribles que pueden ser, no vamos a llegar a nada. Es difícil el análisis, es difícil la crítica. Muchas veces desproveerlos de ese peso, como de esa coraza de lo terrible que es, puede permitir que uno tenga una línea de acción un poquito más asertiva. Y ahí es donde entra el humor. No sé, qué absurdo, claro, pero eso es lo que nos permite reírnos de eso, porque si no la existencia sería terrible. Y más encima todas las cosas que pasan en el último tiempo. Y eso creo que lo llevo a la conversación con Manuel. Las cosas que planteamos, o que me hace leer, porque este sujeto me hace leer unos libros que de verdad son crípticos, o sea, una ¿cómo se llama esa escuela? Escuela francesa.
La escuela francesa.
La escuela de Frankfurt.
El autor de en ruso que murió por Stalin ahí.
Bakhtin.
Sí, me encanta.
La escuela de Frankfurt, todo eso, que son unos locos que escriben con unos adornos alrededor de lo que quieren decir.
Insufrible, güey.
Entonces, de repente, es súper oscuro. Pero ahí está mi oficio de comediante, la curiosidad, el querer saber ciertas cosas. Yo no pertenezco a la academia, entonces yo no tengo ningún reparo en preguntar qué significa tal cosa, qué significa tal palabra, cómo lo haría cualquier auditor que esté interesado en el tema. Entonces ahí yo creo que se refleja un poco. Y con algunos comentarios u observaciones, no necesariamente chistes, pero que ayudan a que esas cosas media difíciles de entender sean más amigables para el público, pero tiene que ver con esto, con hacer más liviano lo que va ocurriendo.
Sí, yo agregaría a eso mismo que nosotros de hecho lo hablamos en una serie de capítulos de que llamamos la saga del humor y la comedia, que inevitablemente, y eso desde muy antiguo, no voy a dar referencias porque da igual, ¿no? Pero la tragedia y la comedia están muy vinculadas, digamos, o sea, claro. Como yo diría que, y esto ya lo ocupo un poco como una fórmula, el asunto no se trata o no es problemático transformar algo que sea trágico en algo cómico, porque nos permite iluminarlo, leerlo, todo lo que ya ha dicho Eduardo. La cuestión es que nosotros ni la comedia ni la tragedia, por decirlo así, le quitan la seriedad a los temas. Lo que le quita la comedia es la gravedad, ¿no? Como nosotros intentamos continuamente dejar de ser graves sobre ciertas cosas, y eso no nos quita el análisis y la reflexión crítica que hacemos, tanto desde el pensamiento crítico, filosófico, sociológico, que lo que hace es romper, analizar, descuartizar las creencias convencionales, que es justamente el mismo gesto que hace desde otro lugar el humor y la comedia, que es romper las premisas que se creían totalmente ya exacto, sólidas, establecidas desde los fundamentos, y la comedia y el humor por sus propios medios lo que hace es mostrar esos hoyos que tienen o fisuras que tiene la realidad, y hace temblar aquello que parece ya solidificado, alto, fundamental, autoritario, etcétera.
Claro, y lo otro muy bonito es que el humor no viene a burlarse o a quitarle el total peso a lo que ocurre. El humor lo que entrega es equilibrio. De hecho, de ahí viene de la teoría de los humores de la antigua Grecia, de los líquidos del cuerpo. El humor es el equilibrio. Es decir, tú decías estas cosas terribles que pasan, que vendría siendo lo trágico. El humor es lo que permite ver lo cómico en lo trágico y lo trágico en lo cómico. De manera que no se vuelva una crítica, una sorna, una algo que no tenga ningún sustento, pero al mismo tiempo algo que no te aniquile y te permita vivir. Entonces es ese equilibrio el que uno intenta agregar en estas conversaciones.
Oye, pero con esa capacidad además de exponer la realidad.
Ahí está, vamos a recuperar a la
sala. Ah, ya, pensé que había sido
que
yo.
Está en Rapanui.
No está fácil. Oye, esto es de Fanático nomás, las reminiscencias a Atelier, ¿tiene que ver solamente por gusto, porque es un mega crack nomás, o hay alguna otra razón más grande que esa?
Porque era curado.
Era curado como uno, no.
Igual. Es que aparece
en todo. Aparece, sí está presente en todo el libro, en todo el podcast, y...
Y en nuestra amistad.
Manuel lo dijo muy bien en una entrevista una vez. Jorge Atelier es como una especie de testigo de todo este proyecto y de la amistad. Bueno, en mi caso, yo no soy muy conocedor de la poesía. Probablemente el único poeta que conozco su trabajo. Y fue porque empecé a leer a Atelier un poco antes de la pandemia, en una etapa bien, bien oscura. Y me hizo mucho sentido porque la poesía de Atelier es nostálgica, es melancólica, tiene esta intención de retorno, de volver. Cuando uno está sumido en esas tristezas, uno quiere volver, no sabe dónde, pero uno quiere regresar ahí a algo que le dio cobijo. Entonces empecé a leer a Atelier muchísimo. Y también me di cuenta que tenía una forma de ver las cosas muy similar a los comediantes. Es muy cómico, de hecho, y de fijarse en cosas muy pequeñas, en darle vida a ciertas cosas. Dije, acá hay una observación que es propia de los humoristas. Y me gustó mucho y lo empecé a incluir sus fragmentos de sus poemas en mi podcast Free Solo, que era un podcast que tenía hace tiempo. Y después ya con Manuel lo incluimos en Charla en un Pueblo Fantasma y fue ya hasta hoy.
De hecho, el nombre Charlas en un Pueblo Fantasma y Ecos en un Pueblo Fantasma.
Para un Pueblo Fantasma.
Sí. Exacto, está claro. Vinculado directamente a eso. Ahora, ¿cómo llegamos a ese referente? Fue un poco que estábamos hablando cómo le poníamos en ese momento el nombre al podcast. Y nos dimos cuenta en eso que tenía algo que ver Tellier, que nunca ha estado muy claro. Realmente no es como más bien inconsciente o que transita alrededor de nosotros como un testigo. Pero hay algo del humor, de la ironía, de la melancolía, de la nostalgia y de lo curado en mi caso, que nos ronda y que nos hizo traer a Tellier a nuestra amistad, a nuestra reflexión y a nuestro pensamiento.
Oye, perdón, que volví.
Volví.
Pasó Yorgo. Oye, es que te quería preguntar precisamente, Manuel, con tu capacidad de exponer además la realidad, pero mirarla en profundidad y de alguna forma mantener el sentido del humor, ¿ya estás listo como parte del staff de guión de Edo Caro de Pamiña, no?
No. He estado, mira, lo voy a decir así, sin intentar de darme ningún tipo de ínfula. Yo diría que, como lo hemos hablado con el Eduardo, y esto es así, antes de la pandemia, nosotros con Eduardo nos juntábamos regularmente a tomar cafés por Providencia, de hecho lo sale en el prólogo, y hablábamos de sus shows, de sus guiones, etcétera. Y era una cuestión más o menos institucionalizada. Yo te diría de alguna forma, de forma más directa o indirecta, yo he apoyado en el guión a Eduardo a propósito de los capítulos del podcast. O sea, de alguna forma las ideas, las cuestiones que nos van rondando y que nos pulsan a pensar, están más vinculados en eso a un trabajo concreto que alguna vez lo hice. Pa Viña pasado los ayudé con el marco teórico a Luis y a ti.
Claro, el marco teórico era como... Yo quería hablar de cierto tema y quería como nutrirme de lectura y cosas más seria al respecto, y Manuel nos daba esas guías y de ahí nosotros creíamos los chistes, así que de alguna manera siempre ha estado.
Sí. Oye, ya... Y las autoridades te daban el material.
Sí, cómo no. Mucho, muchísimo.
Sí, ¿cómo estás para lo de Viña? Estamos ya anunciando la música, pero te tengo que preguntar por esta.
Súper bien, nueva... súper bien, feliz.
Peligrosamente bien. Se llama la gira, ¿no?
Así. Claro, el último show se llama Peligrosamente Bien, la gira de despedida en enero y febrero, y vamos a cerrar ese show en el Festival de Viña. Va a ser un poco de Peligrosamente Bien y un poco de los otros shows que he escrito. Y algo también escrito especialmente para Viña, han pasado muchas cosas, así que ahí estoy trabajando, pero estoy súper calmo, feliz y muy ávido de que la gente vea mi trabajo después de 8 años.
Muchas gracias, chiquillos, por estar acá. Felicitaciones por el
podcast.
Muchas
gracias a ustedes.
Lo seguimos hace mucho rato. Felicitaciones por el libro, por todas las plataformas, además, porque darle plataforma a esta cosa es lo que me parece que da vuelta a Sandra, ¿no? Lo que funciona.
Absolutamente. Y siempre reflexionar, pensar en los otros y en nosotros mismos hace bien, así que... A darle una vuelta al libro.
Terminamos la semana, gente.
Chao, Sandra, que te vaya lindo.
Chao, Sandra, chao, Cristian.
Que estén bien, gracias.
Chao, gente, nosotros nos vemos.